Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que son...
Muy buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Hoy edición 373, yo ya me iba por todo lo alto. 373 de ¿Cómo está el patio? Un saludo, soy José Manuel Barragán y os saludamos a todos los oyentes que nos escucháis en Mislata Radio, UPV Radio, Burchasot Radio, Radio Sol Albal y San Vicente Radio, la radio de San Vicente del Raspech. Bueno, también a los que lo hacéis a través de Facebook, a los que nos seguís por ahí, ya sabéis que tenemos página de Facebook especialmente dedicada a fotos de nuestro querido compañero Adrián Correcher, que hoy lamentablemente no está con nosotros por motivos laborales. Y también, bueno, a los que nos leéis y nos escribís en Twitter, en arroba el patio como está, arroba el patio como está, pues ahí podéis contactar con nosotros y participar en nuestro programa. Hoy con muchísimos contenidos, la verdad. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y diría que casi todos son buenas noticias.
Pues sí, ¿no? Sí, hay unas cuantas condenas, gente que se va a la cárcel, sí, es buenas noticias.
Sí, hombre, es gente que al fin se está haciendo justicia, ya veremos en qué condiciones, porque esto todavía va para largo. Pero bueno, tenemos algunas noticias muy... Yo creo de a mí me enorgullece mucho, por ejemplo, la del Aquarius, que haya... Ajá. Se haya aceptado finalmente que el Aquarius venga a Valencia. Y Javi, el inicio de las emisiones de Apunt. ¿Qué tal? Muy buenas, Javi, ¿cómo estás?
Muy buenas. Pues sí, la verdad es que era algo muy esperado. Siempre estábamos ahí retrasando esos 9 de octubre que pasaban año tras año esperando que se inaugurase la nueva radio y, bueno, Radio Televisión. Y ya lo tenemos ahí.
Pues sí, ya tenemos ahí las nuevas emisiones de Apunt, que arrancó este pasado domingo, y ahora comentaremos cosas sobre ello. Vamos a arrancar ya sin más dilación esta edición 373 de ¿Cómo está el patio? Con Sergio Salvador en Sala de Máquinas. Vamos allá.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bona vesprada, diumenge 10 de juny de 2018. Comença a Punt Notícies Migdia.
Els donem la benvinguda al primer informatiu de la televisió d'Apunt Media. L'objectiu, convertir-nos en un referent al nostre territori i informar-los de manera rigorosa, transparent i plural. La posada en marxa de la televisió culmina la recuperació de l'espai públic de comunicació valencià que es va iniciar al desembre passat amb la ràdio i el web.
Assumptes interns,
assumptes interns,
assumptes interns,
assumptes interns,
assumptes interns,
assumptes interns,
assumptes interns, ja és hora que ho parlem.
Bueno, pues así arrancaban las emisiones de Apunt. Hemos escuchado a Adelaida Ferré, que abrió el primer informativo de Apunt, con muchas voces y algunas ausencias. Noticia de Levante el Mercantil Valenciano, la televisión pública valenciana, que volvía a cobrar vida 1.655 días después. Fue a las 2:30 del mediodía, con una puntualidad inglesa, cuando un fondo naranja daba paso a Adelaida Ferré y Vanessa Gregori. Ferré, que ha apareció tras la cortina para dar la bienvenida a los espectadores, como han escuchado, y hizo un pequeño repaso de lo que Apunt va a ser en esta nueva andadura. Supongo que, Ramiro, Javi, visteis ese primer informativo, o lo habéis recuperado después.
Yo estaba haciendo otras cosas.
Pero... No vamos a preguntar.
No, estaba en un concierto matinal, una mañana
bueno,
de domingo.
Vale. Y agitando el codo, ¿no?
Hombre, no, el domingo tal, hay que cuidarse un poco, es el día del señor.
El vermú.
No, pero sí que estuve con el móvil ahí esperando que salieran las primeras imágenes.
Ah, muy bien.
Sí, pues no sé, aquello que dices... ¿Qué estaba haciendo yo el primer minuto de la televisión de Apunt? Uh-huh. pues sí, lo pude ver y luego sí que he recuperado algunas cosas. Y bueno, pues yo creo que hace ilusión porque
pues sí, sí.
Se esperaba largamente y es la recuperación de un servicio público que creo que era muy necesario. Tener una televisión en valenciano y que dé información y contenidos sobre lo que pasa en la comunidad.
Uh-huh. Hemos escuchado a Adelaida Cerre y a Vanessa Gregori, también hemos escuchado la sintonía, la careta ya de entrada de Asuntos Internos, uno de los programas de esta nueva andadura de la Radio Televisión Valenciana, presentado por
Pérez Aznar.
Pérez Aznar, exacto, uh-huh. Pérez Aznar. Y Javi, tú tampoco. Aquí me parece que nadie vio al final el informativo. Yo sí que lo vi, ¿eh? ¿Viste el informativo o no?
Yo me enganché en el H al final.
Ah, vale.
Y luego después vi algo del programa este de Carolina
Ferre.
Carolina Ferre, de Apunt Directe. Y bueno, la verdad es que sí que es ilusionante, ¿no? Esta nueva andadura de la televisión, una televisión que nos robaron. Y que ahora se recupera. Uh-huh. Y bueno, yo me voy a poner un poco la punta, o sea, crítica, o sea, voy a meter un poco el dedo. Por algunos directos que, bueno, tuvieron bastantes fallos técnicos, que entiendo que es un poco, pues los primeros días y que tiene que rodar todavía, así que había de vez en cuando algún silencio, algún vídeo que entraba cuando no tenía que entrar, y algunos rótulos que estaban un poco, se volvían un poco locos, pero entiendo que es una cosa que de falta de un poco de rodaje. Uh-huh. Y la verdad es que habían bastantes nervios y la factura de los vídeos que están ya grabados, o sea, a mí me sorprendió bastante todo lo que son las promos y todo esto que podíamos ver un poco los avances de lo que van a ser los programas y sobre todo el primer día era un poco avanzar contenidos y ver un poco qué es lo que podríamos ver en un futuro. Y la verdad es que me sorprendió la parrilla, ¿no? O sea, me sorprendió bastante, los contenidos son muy variados, todos con algún trasfondo cultural o siempre haciendo un guiño a los distintos pueblos de la comunidad, y la verdad es que en ese sentido me sorprendió para bien.
Sí, porque pudimos ver un contenido documental, pudimos ver también Cuineres y Cuiners, un programa de Ricard Camarena, y también de nuevo el Trau la Llengua, clásico formato de Eugenie Alemany, que se recupera también para esta cadena.
Sí, era uno de los programas que más éxito tuvieron en el antiguo ENTE, ¿no? En Radio Televisión Valenciana, y yo creo que era una buena idea, porque lo seguía mucha gente y es una manera también de aprender un poco vocabulario en valenciano de una forma simpática, visitar pueblos de todo el territorio. Y bueno, pues nada, Eugenia Alemany lo tenemos un poco hasta en la sopa en Apunt.
Es el nuevo Jordi Hurtado de la comunidad.
Sí, también presenta este concurso diario, Atrapam si pots, si no me equivoco.
Atrapam si pots, sí, sí, sí.
De preguntas y respuestas. Y bueno, pues poco a poco. Sí que es verdad que yo coincido con Javi en que creo que los contenidos pues tienen una factura bastante moderna. Uh-huh. Con ese trasfondo cultural y también pues hablar de, por ejemplo, el papel de las mujeres en la historia, que es algo que siempre he estado muy olvidado, y hay un programa dedicado exclusivamente a ellas, como es Valentes. Uh-huh. Habrá programas musicales, vamos a poder conocer a personajes de toda la comunidad en el Key Ski, un programa que se estrena este sábado. Y bueno, yo creo que de momento la programación pinta interesante y hay para todos los públicos, porque yo diría pues los programas así de magazine de mañana y de tarde son seguramente más destinados a un público más adulto, que es el que está en casa a esas horas, sobre todo el de la mañana. Uh-huh. con
Clara Castelló.
Con Clara Castelló. Uh-huh. Y el de la tarde pues es un poco más variado, tratan temas de actualidad, secciones diversas. Pero bueno, yo creo que hay un poquito para todos y poco a poco pues la gente irá viendo qué es lo que ofrece Apunt y todos encontrarán un momento para engancharse en algún programa.
Llevamos pocos días, pero yo he notado el cambio positivamente. O sea, en cuanto a nivel de la parrilla, por ejemplo, al ver los informativos, evidentemente hay fallos técnicos todavía, mm-hmm, porque están en fase de rodaje. Pero cualitativamente creo que los informativos han dado un salto, era difícil hacerlo peor, eso es verdad, pero han dado un salto considerable.
Sí, además he intentado que no sea el típico busto parlante, ¿no? De los informativos, sino que están de pie, dan paso a recursos que tienen las diferentes pantallas de la parte posterior del plató. Bueno, se ha intentado hacer una cosa que tenga otra factura, que no sea, pues eso lo decía, el típico busto parlante. Yo veo el telediario de la 1 y demás, y dices que estos no van a cambiar nunca, ¿o qué? Tienen sí. presentadora, fin de semana, entre semanas, siempre son los mismos, siempre están allí sentados, dan paso a la pieza y tal, y siempre es igual, ¿no? Hay que jugar un poquito también con los recursos y con la tecnología, y yo creo que con eso, en eso Apunt creo que ha hecho una apuesta interesante.
Y por cierto, en deportes, a destacar que yo, por ejemplo, cuando veo la información deportiva en cualquier cadena, echo de menos información deportiva. Y no, pues...
Fútbol. No sea el salseo.
Ya no solo fútbol, sino exactamente el salseo. El hijo de Cristiano Ronaldo sale al descanso y marca un gol y cosas de estas. Pues en Apunt sí que hemos visto, estamos viendo información deportiva, y no solamente de fútbol, como dice Javi. Hemos visto triatlón, hemos visto esgrima, hemos visto fútbol de segunda división B, baloncesto. Cosas que se echaban de menos. Es que información deportiva, quiero decir, que propiamente dicha.
La noticia del primer día fue que ni el Levante ni el Valencia Club de Fútbol aparecieron en los informativos.
Sí.
Ahora mismo el Valencia y el Levante, pues, no hay actualidad. Está preparándose el Mundial. Vale, ahora ha salido la campaña de abonos de ambos clubs. De eso sí que se informó. Pero el primer día no había noticias. No se dice nada ni del Valencia ni del Levante. No hace falta.
Claro.
Hay más temas que tratar.
Bueno, para eso sirve una televisión pública también, para que no se fije únicamente en lo que es comercial ni lo que vende. Claro. Está claro que este tipo de información sensacionalista y tal, pues vende muchísimo. Tú hablas de Cristiano y ya tienes a un montón de gente pendiente de ver qué ha hecho Cristiano Ronaldo este día. Pero hay otras cosas que también necesitan su cobertura, y que igual el público que quiere ver ese tipo de cosas, pues no es el público que va a ver lo comercial, ¿no? Obviamente. Aunque también es verdad que también tienes que traer un público. No puede ser una televisión que sea simplemente un perfil que no sea entretenido, que no sea tal, y sea simplemente pues eso, cosas que no se ponen en el resto de sitios.
Claro.
Yo creo que también hay que acostumbrar un poco al público, igual es una expresión un poco así dura, ¿no? Pero un poco educarle, ¿no? Para y enseñar otros deportes, otras disciplinas, y que la gente se dé cuenta que eso también tiene su espacio y necesita su espacio en los informativos.
Sí, por el tema, por ejemplo, el trabla lengua, sí que es verdad que dices, en principio es una cosa que dices, no va a atraer a nadie a hablar de vocabulario valenciano, ¿no? Parece que es algo que va a ser aburrido, ¿no? Y si tú le das un giro y lo tratas como una manera divertida, con un poco de humor, con un poco de todo esto, sí que tienes esa combinación de poder hacer cosas que puedan ser útiles a nivel social y que puedan ser, tengan un trasfondo o tengan algo que aporte más, que no sea el puro entretenimiento, y aparte de eso, pues eso, tener también esa parte de entretenimiento o esa parte un poco más lúdica y tal, y yo creo que esa televisión pública tiene que moverse en ese equilibrio de intentar, por un lado, entretener para atraer el público, y por otro lado, pues proporcionar algo más que no sea, pues, o sea, yo, por ejemplo, me parecería aberrante que volviese algo parecido a Tómbola a la televisión pública valenciana, ¿no? Ese tipo de programas, pues creo que antes tuvieron cabida en Canal Nou, y creo que ahora en Apunt no deberían de tenerla, y parece ser que no tienen ese espacio.
No, de momento no.
Y bueno, y también destacar el humor que hay en la parrilla de programación, como hemos dicho, el programa de Pere Aznar, Asuntes Interns.
Asuntes Interns.
Es un estilo de formato que yo creo que echábamos de menos, que hemos comentado mucho cuando hablábamos de la radio, que faltaba un perfil de programa gamberro, irreverente, con un cierto toque juvenil, y creo que con esto se consigue.
Sí, un programa pues que se trata de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Analizar cómo son los valencianos, pero con ese toque de humor, y ser capaces de reírse de nuestros tópicos, de nuestras expresiones, de nuestra forma de ser. Yo creo que en algunos momentos va a herir algunas sensibilidades, porque creo que los valencianos de algunos colectivos son muy propensos a criticar a los demás, pero no les gusta que les critiquen.
Hay, o sea, mucha hipersensibilidad.
Habla claramente de los, de los falleros. Los falleros las fallas son una fiesta que el monumento, en principio, es un monumento para reírse de la gente, pero tú te ríes de un fallero y puedes acabar directamente en el hospital. Y yo creo que pues hace falta tocar todos los temas y saber reírnos de nosotros mismos. Y esto es lo que intenta Asuntes Interns, eso sí. Y seguro, estoy convencido que alguien criticará que lo hagan desde una productora catalana como
sí, Terrat. Bueno, Terrat. Eso seguro. Pero yo creo, bueno, ya depende si la gente se fija mucho. De momento no está teniendo mucha repercusión todo el tema de contenidos. Ahora lo comentaremos, si las chaquetas que llevan puestas y cosas así, o los tweets que pone cierta gente. Pero bueno, ahora lo comentaremos. Que sí que quería comentar, por ejemplo, yo el temor que tenía era tener la sensación que tuve con el estreno de la radio. La radio me pareció y me sigue pareciendo que está en pañales, y pese a ciertos errores técnicos, la televisión, quiero decir, lo veo mucho más profesional, lo veo ya lanzado. Creo que en pocas semanas puede estar ya rodando con muchísimas garantías.
Bueno, sí que parece que, pues, que la radio está en marcha desde el 11 de diciembre, que ya son casi 6 meses, ¿no? Uh-huh. Y la parrilla no ha cambiado mucho. Se incorporaron los informativos de la mañana de 7 a 10, pero continúa el RAS, continúan los programas de 1 a 2, luego hay esa franja musical y luego de 7 a 8 está el territorio sonoro. Uh-huh. Y luego las repeticiones de los fines de semana y de las madrugadas. Y que es verdad que ahí no se ha implementado ningún cambio. No ha habido, por ejemplo, algo que parece que es obvio y que sería necesario, ¿no? Un programa de deportes, claro. Un magazine de tarde, cosas así, que seguramente ayudarían a enganchar a la gente un poco a la radio, aunque pues también es un medio complicado y creo que pues la prioridad era ponerlo todo en marcha y que la tele saliera más o menos digna, porque creo que va a ser un poco el medio que arrastre al público hacia Apunt y quizás a través de la tele la gente ya sabrá, porque mucha gente no lo sabía, que también está la radio y que puede escuchar otros contenidos.
Está mirando el tema de audiencias a ver qué había hecho, pero todo el momento no, al menos no encuentro datos. Se comenta que hay algunos especialistas que en audiencias que creen que ha alcanzado a picos del 6%, lo cual me parece poquísimo para ser un estreno de televisión autonómica. Me parece muy poco.
Tampoco creas que tienes mucha publicidad, quiero decir, no hay mucha publicidad de que se vaya a estrenar. No ha habido un anteriormente como una especie de cuece campaña, por decirlo, o campaña dentro de la gente. O sea, a nadie te decía, anda, mira, van a abrir el domingo esto. Yo alguna vez lo he comentado estos días previos y todo el mundo que se lo ha comentado se sorprendía.
Sí,
¿en serio? ¿De verdad esto va a pasar? Y no.
Yo estoy muy de acuerdo. Yo he hablado con gente que se supone que es más o menos gente informada y demás, y no sabían que empezaba la televisión. Y dices, pues no sé, alguna cosa habrá fallado. Habrá que hablar con Risto Mejide
sobre el tema de publicidad, porque él, bueno, ha diseñado el logo y todo esto, ¿no?
Exacto.
Y la verdad es que eso, no ha ido campañas. Tenemos, por ejemplo, el 50 aniversario de la Universidad Politécnica. Está todo empapelado, todo Blasco Ibáñez y un montón de calles y avenidas importantes de Valencia empapeladas con papeles de 50 aniversario de la universidad, que creo que es algo bastante importante, ¿no? Bastante sonado. 50 años creo que es una cifra redonda y es importante, pero no he visto tampoco ningún cartel de Apunt ni con
bueno,
el estreno.
Marquesinas sí que hay campaña, los marquesinas de las paradas de autobús.
Sí,
yo sí que he visto
alguna, sí, hay.
En la de mi casa hay una, sí.
Campaña de pues, Carolina sí. Ferre y los presentadores ahora más importantes, ¿no? Sí, eso sí que lo he visto, pero no sé, quizás no se ha explicado bien, no ha llegado, y tampoco nos ha sabido explicar la importancia, ¿no? Del hecho de volver a poner en marcha los medios de publicación, los medios de comunicación, como Apunt. Sí. O sea, la radio, la tele, porque la radio, pues si hay gente que no sabe que está la televisión y la radio lleva 6 meses y mucha gente que no sabe que está la radio en marcha.
Sí, sí.
Bueno, también es verdad que nosotros nos enteramos a través de los medios y no deja de ser una competencia. Entonces supongo que sí. Tampoco le interesa a otros medios publicitar que se va, que viene un nuevo ente a quitarle un poco de un trozo del mercado. Entiendo que por ahí también es un problema.
Ahora hablaremos de gente que sí que se ha hecho eco del estreno de Apunt y ha levantado muchas ampollas, porque claro, es cierto de que es cierto esto que estáis comentando, hay mucha gente que no se ha enterado, pero yo detecto esto como siempre, blancos o negros, gente que está muy contenta de que se haya estrenado y gente que odia muchísimo el hecho de que se haya estrenado y que afirma que no lo va a ver nunca porque esto es tema de catalanes y de adoctrinamiento y cosas así. Bueno, lo de siempre en estos tiempos.
Bueno, ya sabemos la sociedad en la que vivimos, ¿no? Si, yo creo que si Apunt fuera en castellano nadie protestaría, quiero decir, de este sector es nadie diría, es que tal cual. El gran problema es que se habla valenciano y se tratan determinados temas. Y yo creo que es de ahí donde está la cuestión, ¿no? Y no sé, yo no sé qué problema hay en poder hablar de todas estos de nuestra historia, de nuestra música, de nuestra cultura, que eso implica a personas muy variadas, con muchas maneras de pensar. Pero bueno, siempre sale el típico que no, es que ¿por qué tenemos que hablar de determinados personajes en la tele? Pues porque es valenciano, ha nacido aquí, y pensará de forma diferente a ti, pero es valenciano igual, tiene el mismo derecho a salir en la tele, o que se hable de él, o que lo recordemos como otros personajes, ¿no?
Sí, y gente que llevaba como 15, 20 años totalmente silenciada por el anterior gobierno porque no querían sacarlos en la televisión. Así que yo creo que sí que es necesario, desde luego.
Pero hay gente que no, que como tú dices, que no va a ver ni un minuto, no le va a dar el beneficio de la duda directamente.
Pero van a criticar.
Exacto, ¿no? No, lo ves en Twitter, ¿no? Haces una búsqueda a Punt Media y está el típico, yo no lo voy ni a sintonizar. Cosas así, y dices, no sé. ¿Seguro que lo pones?
Bueno, al final...
Vas a encontrar un programa, un programa, por ejemplo, como Asuntos Interns, no sé, yo creo que lo puede ver cualquiera.
Sí,
¿no?
Sí.
No sé, ASOS un destarifo. Sus sketches tendrán más o menos gracia. Pero no sé, a alguien le puede gustar.
Y los programas de cocina que están tan de moda, el programa de Ricard Camarena creo que es muy muy recomendable, vaya. Un programa de cocina, de verdad.
Un programa de cocina. ¿Qué problema hay con un programa de cocina?
Sí, sí.
Ahí, ¿dónde están los catalanes detrás?
Sí.
Es que no lo sé.
No, el problema también es el prestigio que tienen las televisiones públicas en general, ¿no? Lo que pensamos en televisión pública, que al final lo hemos visto en televisión española, al final es... Si analizas un poco, viene de herencia de gobiernos del Partido Popular, pero bueno, es así. También pasa en Andalucía, por ejemplo, y no es un Partido Popular. Es esto de que los dirigentes controlan la televisión y al final lo que hacen es vender su propaganda. Hay quien dice por ahí que hay que politizar ciertos medios de comunicación, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Entonces, si es el gobierno contrario a tu signo político y tiene una televisión que está creando, pues tú tiendes a sospechar que quizá lo va a utilizar en su favor, ¿no? Y eso lo haces sin ni siquiera ver el contenido, porque ya lo piensas de forma automática. Yo me imagino ahora mismo que el Partido Popular generase un medio de comunicación público y tú dirías, bueno, ya van otra vez a manipular y a meter sus cosas internas, sus temas internos, y entonces ya a mí ya me están excluyendo de ese proyecto. Yo creo que en este caso, de momento lo que estamos viendo no se ve que haya este tipo de cosas de politización y tal, pero claro, te hablas desde una óptica, ¿no? De repente es la cabeza de otro y igual sale un casteller ahí y dices, mira, eso es un casteller, claro, esto es catalán. Y desde otra óptica puede parecer que eso es una manipulación.
Pero eso es simple desconocimiento e ignorancia.
Totalmente.
A ver, si tú criticas a un medio valenciano porque salga una moixaranga...
Sí.
Porque... lo identificas ya con el catalanismo, es que eres un ignorante.
O si criticas a un medio valenciano porque va a su directora con una chaqueta amarilla y dices que eso es un guiño al catalanismo.
O simplemente por haber sido la corresponsal de TV3 aquí, ya tiene que hacer mal su trabajo. A ver, todo el mundo que trabaja en los medios de comunicación tiene su ideología y piensa lo que piensa. Pero luego cuando te pones a hacer la faena, si eres un buen profesional, sabes diferenciar las cosas y sabes de lo que tienes que hablar y de lo que no tienes que hablar, cómo tienes que enfocar las informaciones, cómo tienes que redactar los contenidos. Eso la gente lo aprende porque es profesional. Y yo estoy seguro que en Apunt hay buenos profesionales, otros no serán tan buenos, porque también hay muchos profesionales que no están entre la televisión y en la radio, que ya han dado muestras de que no han sido buenos profesionales.
Claro.
También dicen que ahora tienen una segunda oportunidad. Pues me parece muy bien, pero cuando tú tuviste la primera, no demostraste esa profesionalidad que se te suponía.
Pero hay que saber también que venimos con una mochila, o sea, la mochila de Canal No, y ellos tienen que ser conscientes de que vienen con esa mochila. Entonces tienen que demostrar, de alguna manera, que ellos no van a hacer lo que se hizo en el anterior Canal No. Y eso es un peso que tienen que superar y que trabajárselo día a día. De momento van con ese lastre. Y hasta que no demuestren que esto no es Canal No de signo contrario, tienen que pasar un tiempo pues trabajando día a día.
Claro, esto acaba de empezar.
Vamos a escuchar a Empar Marco, que hablaba así.
Soy consciente que tengo una responsabilidad gran, no solamente por el càrrec, sino también como a dona, porque hem d'animar a les dones a que es facin visibles justamente por eso que dèiem, ¿no? Que moltes dones estudien periodisme, però després molt poques arriben. De fet, jo m'he agafat algunes dades, per exemple, de les 13 televisions autonòmiques que hi ha, només 5 estan dirigides per dones, que, bueno, és ben poc, no? Però és que després, si anem als càrrecs a segons els esglaons, ja no n'hi ha dones, vull dir, tots són homes, no? I això passa en els diaris digitals, i no sabeu que avui és el primer dia que Soledad Gallego
ocupa el càrrec com a directora del país,
després de 42 anys, que això també, és per a
una
celebrar.
Fita important.
Pues escuchábamos a Empar Marco, la directora general de APUN, reivindicando el papel de la mujer. Y por cierto, también buena noticia la que remarcaba Empar Marco sobre Soledad Gallego dirigiendo también El País. Ojalá se recupere el sentido periodístico en El País que se perdió en estos últimos años. Empar Marco, que hablaba así, como hemos escuchado en el programa APUN Directe, que presenta Carolina Ferre. Y ahora
más importante,
otra la lengua, por cierto.
Lo más importante no es eso, lo más importante es cómo iba vestida.
Ahí quería parar. Y ya no solamente eso, sino que dos periódicos de información local, como son Las Provincias y Levante, esto lo ha recogido Ramiro, yo creo, de la edición digital, pero es que iba en portada.
No. A ver, Las Provincias, el lunes, en portada.
En portada, sí. En portada del periódico físico.
Sí, sí, pero en todas las columnas posibles. El titular era que Puigdemont había celebrado la llegada de un medio en lengua catalana.
Puigdemont dice que APUN fortalece territorios de habla catalana. Era parte de la portada de Las Provincias. Leo el tuit de Carles Puigdemont, que puso: máximo de aciertos como televisión pública y ojalá contribuya a través de la libertad de información y opinión para enriquecer las relaciones entre los territorios de habla catalana, a su fraternidad y democracia. Es lo que puso Carles Puigdemont. Así lo recogió en portada. Un día histórico, yo creo, para la comunidad valenciana, la reapertura del ente público de televisión. Y bueno, pues esto es lo que destacaba Las Provincias.
Era lo más importante. Sí. ¿No? La reacción de Puigdemont sobre la apertura de APUN. Que no sé, que si hubiera sido, yo qué sé, Charles Manson haciendo un tuit sobre APUN, igual también lo hubieran puesto, ¿no? Sí.
Bueno, pero si Charles Manson dice, me gusta APUN, ya APUN
ya, vamos,
se convierte en el demonio, es en asesina.
Charles Manson ya palmó, ¿no?
Sí.
Hombre, si pone un tuit ahora, sería.
Hubiese sido relevante.
Pero claro, me refiero a un personaje así, no sé, yo qué sé. Donald Trump hablando de la apertura de APUN, ¿no? Es noticia mundial. ¿Qué más nos da lo que diga Puigdemont sobre APUN? No es relevante, da lo mismo. Es una opinión más sobre la apertura de APUN, pero no puede ocupar una portada desde mi punto de vista. Pero claro, ya siempre está ya aprovechar la reacción de Puigdemont para decir que hay una conexión entre APUN y los independentistas, el procés y no sé cuántos y no sé qué más.
Bueno, también ha sucedido con el Levante, el Mercantil Valenciano. Si decíamos que, bueno, es, para mí, desde mi punto de vista, una buena noticia que Soledad Gallego dirija a partir de ahora El País. No sé qué está pasando en Levante. Yo últimamente, desde hace ya unos cuantos años, también los veo un poco desnortados. La portada de Levante era Empar Marco de amarillo en su primera aparición en APUN, la directora general de APUN, de Empar Marco, que eligió el color amarillo para su primera aparición en la televisión pública. Esto es lo que destacaba en su portada Levante.
Claro, y entonces yo no pude ver la aparición de Empar Marco, pero claro, luego te vas a los vídeos que ya se pueden ver en la web y dices, tienes una mesa redonda donde todos son mujeres y están opinando sobre la apertura de APUN y el Levante lo que destaca es la chaqueta de Empar Marco, que era de color amarillo, y ya lo vuelves a ligar con los presos políticos, con el proceso y demás.
Pero esto...
¡Qué ridiculeces!
Es totalmente absurdo porque al final el color amarillo es un color vetado, ¿no? O sea, si la mujer quiere ir con color amarillo... De todas formas, también es verdad que lo voy a enlazar un poco con el tema de los trajes de el fondo de armario de las ministras, ¿no? Ese gran artículo de ABC.
Sí.
Ese gran artículo de ABC.
Sí.
Donde ponía, pues, cada uno analizaba cada una de las prendas de las ministras. Que cada uno se ponga lo que le dé la gana y hacer artículos sobre lo que se pone uno y reducir a eso la noticia principal. La noticia principal es que se ha abierto una televisión nueva. Y yo creo que quizá estos medios de comunicación, pues igual, el Levante, que igual puede cubrir un poco el espacio que puede tragarse Canal Nou, o APUN, perdón. No mentemos a la bicha. Puede ser que de alguna manera se sienten un poco nerviosos e intenten ya empezar a desprestigiar, ¿no? Porque una plataforma de comunicación que tiene también radio, televisión, pero también tiene página web, que ahora mismo es por donde se consumen todas las noticias, pues puede ser un rival, ¿no? Uh-huh. Y esto de meter un poco de mierda y decir, no, estos son catalanistas, esto está no sé qué, pues le puede venir bien.
Yo supongo que el Levante Televisión, el amarillo estará prohibido, nadie podrá salir.
Hombre, por supuesto,
con una prenda de ese color.
Hay que vigilar, y como salga cualquier persona con algo amarillo, esto ya, esto catalán. Estás y fuera de aquí.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Seguramente continuaremos hablando de Apunt. Espero que para bien, desde luego. Y seguramente también recogeremos, nos hagamos eco de bobadas de estas que publican ciertos medios de comunicación y que la verdad creo que equivocan el tiro totalmente. No quería también dejar de felicitar a Ramiro, que por su aportación en el estreno de Apunt, y también a nuestro compañero Adrián Correcher, que ha estado también trabajando en Almena Teatre, en el King Destarifo era el programa, ¿verdad?
Sí, eso es un Destarifo.
Eso es un Destarifo, es verdad. Así que enhorabuena.
Bueno,
ahí podemos ver el nombre de Ramiro.
Con un granito de arena, muy feliz de haber podido participar, aunque fuera escogiendo unas músicas para el documental del primer día. Pero bueno, ahí queda.
Pues enhorabuena. Y Javi, ¿algo más que decir? Porque aquí también tenemos un... Hay gente de Mislata que ha tocado ahí...
Que ha tocado poder, ¿no?
Tocado poder,
nos hemos quedado huérfanos de dirección. Aquí el barco está reconduciéndose en estos momentos.
Sí, sí.
Y bueno, sí que es verdad que para el sector audiovisual, pues el hecho de que esté Apunt, pues es un pequeño impulso después de toda esta época de crisis que se ha juntado todo. Se ha juntado la crisis, se ha juntado el cierre de Canal No, por ese desastre de gestión, y por lo menos ahora pues se ve un poco de esperanza.
Tú no te preocupes, sí, que no hay quinto malo.
No hay quinto malo, ¿verdad? Bueno, ya veremos, ¿eh? A veces el quinto no es el mejor número. Mira Telecinco.
Bueno, depende de donde lo pongas.
Sí. Depende de donde lo pongas, claro. Sí.
Bueno, 1655 días en negro. Los valencianos que recuperamos la televisión y la radio pública, aunque la empezaron a matar muchísimo antes. Ya son muchos años desde que nos arrebatasen esa televisión y esa radio. Así que contentos, ojalá que vayan las cosas mucho mejor, que tengan muchísimo éxito los contenidos y la propuesta que hay actualmente. Ojalá sea así. Mucho éxito para los profesionales que componen la casa de radio de Apunt, la nueva radiotelevisión autonómica valenciana. Y ahora, Sergio, si no te importa, vamos a pegar un salto. Nos vamos a ir a Noticia 5, porque no quiero dejármelo en el tintero y vamos camino. Nos estamos cargando ya el programa. Así que nos vamos a ir a la quinta noticia, por favor. Vamos allá.
Dels camins perduts, pararem el temps.
Porque es una noticia muy importante y que, en fin, yo creo que nos alegra a muchos. También se ha generado este efecto de blancos o negros, como decíamos, gente a favor, gente muy en contra, radicalmente en contra. Siempre parece que estamos en tiempos en los que no puede haber término medio. Yo, en mi caso, a nivel personal, estoy muy, muy satisfecho de esta noticia. El Aquarius, que transferirá 500 inmigrantes a dos barcos italianos y las tres embarcaciones viajarán a Valencia. Noticia de la agencia EFE. Los más de 600 inmigrantes y refugiados que están en el buque Aquarius desembarcarán en el puerto de Valencia este sábado a bordo de tres embarcaciones, y a partir de ese momento el Ministerio del Interior empezará el procedimiento para identificarles. Bueno, Javi, en tres años, ¿cómo hemos cambiado de la Valencia corrupta a una Valencia mucho más solidaria, acogedora de en este caso, de más de 600 inmigrantes?
Bueno, además se producía la noticia el mismo día de la sentencia de Gürtel en la rama valenciana, donde sí, se condenaba.
Esa noticia de contraste, ¿eh?
Sí, era totalmente un contraste. De hecho, bastantes periódicos se hicieron eco de las dos noticias a la vez, ¿no? Ese contraste de Valencia por un lado, de la Valencia corrupta, y por otro lado la Valencia acogedora. Yo la verdad es que estoy orgullosísimo de esta noticia. Yo no puedo estar más orgulloso de la actuación del gobierno de Joan Ribó. No solo Joan Ribó, sino también Ximo Puig, que me consta que está coordinando también el plan de acogida, y del propio nuevo gobierno de España. La verdad es que en este sentido yo me quito el sombrero. y siempre que España ha salido en las noticias últimamente por casos de corrupción, por casos de encarcelamiento de raperos o de vulneración de ciertos derechos fundamentales, y ahora actuar de esta manera, para mí es un tema que estoy muy sensibilizado. Creo que lo he contado aquí bastantes veces, que hubo un momento en el que algo hizo clic cuando de repente 700 personas desaparecieron en mitad del Mediterráneo y esa noticia no tuvo ninguna difusión. O sea, para mí fue algo que me dejó totalmente trastornado. Acaba de ocurrir un terremoto en creo que en Perú, y hubo 50 fallecidos, que es un auténtico drama. Eran constantes las noticias en relación a este terremoto, que no quiero desmerecerlo, pero habían desaparecido 700 personas en el mar, y solo era una noticia pequeña que no aparecía prácticamente en ningún periódico, y eran dos párrafos de noticia, en una cobertura totalmente ridícula, 700 personas. O sea, con esto quiero decir que tenemos un barco, tenemos el Aquarius, pero es un barco, es un Aquarius, y hay muchos como ellos que están constantemente intentando cruzar el Mediterráneo. Esto no se soluciona trayendo aquí únicamente a estas 600 personas, que son 600 vidas que se van a salvar, pero van a llegar otras 600 y van a llegar otras 600. Y esto hay que intentar coordinarlo con el resto de países europeos, porque España no puede dar una solución única, no podemos desviar todos los barcos que intentan cruzar el Mediterráneo al puerto de Valencia, y hay que dar una solución global, porque esta gente se queda aquí, pero luego después, cuando se les deje libres, pues pueden cruzar hacia arriba, pueden ir a otros países europeos, o pueden aparecer en Alemania, que ellos parecen que es un problema que lejano, pero aquí esta es la frontera de Europa, y yo creo que todos tenemos que tener una respuesta coordinada y plantearnos un poco el tema también de la desigualdad general de todo, porque cuando hablamos de desigualdad hablamos simplemente de pequeños territorios, que ahora mismo los países europeos son pequeños territorios, pero la desigualdad a nivel mundial se trata últimamente menos, ¿no? Pensamos en los ricos y nosotros como los pobres de abajo, y nunca pensamos que todavía hay gente mucho más abajo. Y no somos del todo conscientes de eso, ni hay un plan general para evitar esa desigualdad a nivel mundial.
Bueno, lo que queda claro además es que esta gestión que estábamos comentando del Ayuntamiento de Valencia con Joan Ribó de la Generalitat Valenciana, con Ximo Puig y Mònica Oltra a la cabeza, no hubiese sido posible sin también la cooperación del nuevo presidente del gobierno, del nuevo gobierno español. Uh-huh. Porque nos queda rotundamente claro que con el Partido Popular no hubiese ocurrido. Hemos escuchado a lo largo del día a políticos del Partido Popular diciendo que esto puede, como Rafael Hernando, diciendo que esto puede producir un efecto llamada peligroso. A Maillo hablaba de que esto puede ser un coladero para la inmigración ilegal. Y, francamente, a mí, yo no sé esa gente en qué piensa cuando dice estas cosas. Si hemos visto al ministro del Interior italiano congratularse vía Twitter de que finalmente no iban a ir los inmigrantes a Italia, esto, yo no sé si... Hablamos muchas veces de manera gratuita del nazismo, del fascismo, pero esto, yo no sé si roza el palo directamente entre la portería.
Hombre, a ver, siempre hemos hablado de los beneficios políticos que tiene una determinada determinadas medidas de control de la inmigración. Y se ha visto en Italia, y yo creo pues que en España hay formaciones que siguen esa línea y que quieren pues una... que venden un discurso de control de esa inmigración ilegal, de que no se descontrolen las fronteras y demás. Y yo creo que es la línea que ha seguido el Partido Popular, no ahora, sino desde ya hace años. Uh-huh. Sí que quiero... A ver, yo... Chapó, me quito el sombrero, todo lo que queráis, con el gesto de Moncloa, de la Generalitat, del Ayuntamiento de Valencia. Creo que es fundamental pues auxiliar a 600 personas que van a la deriva en un barco y no tienen dónde ir y están en medio del mar, se quedan sin comida. Es fundamental acogerlos y ayudarles y tal. Pero yo creo que quizás estamos exagerando un poco el efecto que tiene esta medida. Estas personas van a llegar al puerto de Valencia y van a ser tratadas de acuerdo con las leyes de migraciones que rigen en España. Es decir, que si hay gente que viene de países que están en conflicto, o que merecen una condición de refugiado porque se les persigue por algún motivo ideológico, de condición sexual, o pues tendrán ese estatuto reconocido y se les darán todos los derechos que la ley les reconozca. Uh-huh. Pero las personas que lleguen en ese barco y vengan de países que no estén en conflicto o no se les reconozca esa situación de refugiados, uh-huh, van a seguir el camino que siguen todos los inmigrantes ilegales. Y yo tengo mis dudas de que haya una parte importante de estas personas que vienen en el Aquarius que no acaben en un CIE, por ejemplo, en el CIE de Valencia. Uh-huh. O sea, quiero decir que está muy bien el gesto, pero lo que nos demuestra la situación del Aquarius es que, primero, la política migratoria de la Unión Europea no ha servido de nada. No, cada país al final ha decidido hacer un poco la justicia por su mano, tomarse la justicia por su mano. Lo ha hecho ir a Italia, pero tenemos a Hungría, tenemos a Polonia, tenemos países que se niegan a recibir esas cuotas de refugiados que implantó la Unión Europea, y la Unión Europea no ha tomado medidas contra esos países. Y lo que ha hecho la Unión Europea ha sido pagar a Turquía, un país con los derechos ahora mismo que tiene, o sea, con Erdogan, con una escalada bastante autoritaria, y estamos pagando a Turquía para que trate y para que se ocupe de esas personas que llegan a Europa. Es decir, que el problema... Sí, ahora tenemos esas 600 personas, tenemos que ocuparnos de ellas, pero el problema es mucho más grande y nos plantea el gran fracaso, uno de los grandes fracasos de la Unión Europea, que es que no ha sabido gestionar la llegada de inmigrantes y de refugiados.
Y no solo eso, sino la crisis libia, porque estos barcos vienen de allí y claro, bueno, aquí al final se apoyó el derrocamiento de Gaddafi, y lo que se ha generado allí es una guerra incompleta, que entraron allí franceses, italianos, tal, Reino Unido y todo, a intentar, a intentar qué, a intentar proteger sus intereses, entiendo. Y al final lo que se ha convertido es un estado fallido donde es un coladero, ¿no? Ahí es un coladero. ¿Por qué no pasa esto en España? Bueno, pues también se podía plantear cómo se está untando la manteca, por decirlo así de alguna manera, al gobierno marroquí, y cómo controlan a los inmigrantes más allá de la frontera en España, y cómo allí, bueno, el cumplimiento de los derechos humanos es un poco cuestionable. O sea, la policía marroquí no se comporta como la Guardia Civil, y al final son como una especie de asalariados del propio gobierno de España para que hagan el trabajo sucio. Y esa es la manera que tenemos de controlar. Esa es la alternativa también que se da a que entren en patera. No sé también las alternativas si son muy justificables.
Bueno, pues la próxima semana, el próximo miércoles, comentaremos más al respecto del Aquarius, ya que, como decimos, este fin de semana llega la embarcación. Y desde luego, luz en ámbar, como dice Ramiro, porque no olvidamos también esas cosas, esos detalles. Evidentemente, la alegría de que lleguen aquí, porque esa gente está en unas condiciones totalmente inhumanas. Así que satisfechos y muy orgullosos, como ha comentado Javi, de que así se produzca este gesto, este detalle de que lleguen a Puerto Valenciano, pero luz en ámbar, como comenta Ramiro, porque hay muchas cosas que luego qué va a pasar con esa gente. Ya hemos hablado de los CIEs, en cómo está el patio, uh-huh, ya sabemos las condiciones en las que se mantiene esa gente en los CIEs.
Bueno, tenemos un ministro del Interior que dijo que no se vulneraban los derechos humanos, sí, en los CIEs.
Sí.
El señor Grande Marlaska.
El señor Grande Marlaska, sí, exactamente. es verdad. Bueno, Sergio, nos vamos a la noticia 2, que tenemos aún unas cuantas cosas que comentar. Vamos allá. Bueno, cambiamos radicalmente de tema y de tono. El Tribunal Supremo condena a Iñaki Urdangarín a casi 6 años de cárcel. Noticia de La Vanguardia. El Tribunal Supremo que ha acordado finalmente condenar al exduque de Palma, al duque palmado, Iñaki Urdangarín, a una pena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso NOS, 5 meses menos de lo que sentenció la audiencia de Palma, lo que le obliga de manera casi automática a ingresar en prisión. En el caso de Cristina de Borbón, el Supremo le ha rebajado la cantidad que debe devolver como partícipe a título lucrativo de 265.000 euros a 128.000 euros. Parecía, no sé, tú Ramiro, si te esperabas, yo pensaba que no iba a ocurrir esto. Ya veremos si ingresa en prisión, parece que sí. Y,
bueno. Parece ser que sí, que le quedan algunos recursos, podría hacer un recurso ante el Tribunal Constitucional para que le suspenda el ingreso en prisión, pero como tiene una pena de 5 años, normalmente el alto tribunal en esos casos no suspende el ingreso en prisión, y es muy posible que Iñaki Urdangarín esté a días de entrar en la cárcel.
Sí. Bueno, estamos escuchando, por cierto, Los Borbones Son Unos Ladrones. Como no tenemos ninguna sintonía así de cierre, Sergio, esto no lo pone después. y será nuestro toque a este caso Urdangarín. Javi, vas a comentar tú la siguiente, ¿vale? Que si no avanzamos.
Ah, perfecto, sí.
Vamos a hablar de la sentencia del caso Gürtel valenciano.
Mi amigo dijo el otro día que la fiesta se acababa a las 4. Yo, en este caso, estoy más de acuerdo con lo que dijo el presidente. El Partido Popular, o en el Partido Popular, la fiesta no se acaba nunca.
Y luego el cabrón soy yo, Ramiro. La sentencia de la Gürtel confirma que el PP de Valencia también tenía caja B. Noticia del periódico, la sentencia del juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional del llamado caso Gürtel valenciano da por probado que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tenía, en la época en la que estaba dirigido por Francisco Camps, una caja B con la que financió irregularmente actos de partido, y que en las campañas de 2007 y 2008 varios empresarios abonaron ilegalmente actos electorales a través de Orange Market, la empresa de Francisco Correa. Hemos escuchado a Ricardo Costa. La fiesta no se acaba nunca, pero Javi, esta vez parece que sí, que ha llegado a su fin.
Sí, parece que ya por fin hemos tenido esa sentencia que estábamos, bueno, esperando. La verdad es que si sumas el cúmulo de lo que estamos describiendo ahora mismo, las noticias que estamos describiendo y tal, parece como que ha habido un cisma, un antes y un después, y es como que se están cerrando episodios de la historia valenciana y están abriendo otros nuevos, bueno, no solo por el tema de la historia valenciana y de la historia a nivel español. No sé, tenemos el cambio de gobierno, tenemos la apertura de Canal Nou en el caso valenciano, tenemos sentencias como la sentencia anterior que hizo derribar al gobierno del Partido Popular, esta sentencia también, la sentencia final del caso de Urdangarín. Todo parece que describe un relato, ¿no? Que es como este año, este mes, estamos cerrando ciclo y estamos empezando otra etapa que no sabemos dónde llevará, pero por lo menos de repente, pues es una época de cambios, y la verdad es que totalmente inesperada. Ha venido aquí.
Ya nos sorprende, ¿eh?
Nos sorprende muchísimo. De hecho, todavía hay gente que todavía ni se ha dado cuenta de que ha empezado una televisión nueva, ni todo esto.
Se ha olvidado de un detalle muy importante: Mariano Rajoy deja el Partido Popular.
Ha desaparecido, deja
es que desaparece.
El Partido Popular.
Ya se sabe que a partir del día 20 de julio, 20 y 21, se va a elegir al nuevo presidente del Partido Popular. Y ahora hay que esperar a los candidatos y candidatas.
Pero un cambio mucho más importante. Hay primarias en el Partido Popular.
Ojo,
No hay dedocracia. O sea, Rajoy no ha impuesto el dedo sobre nadie. O sea, esos son cambios absolutamente locos que hay que digerir en 2 semanas. O sea, es todo muy rápido, ¿sí?
Bueno, a mí, ¿qué te ha parecido esta sentencia? ¿La esperabas o ya? Es que nos pilla como de sorpresa, ¿no? Nos esperamos esto.
Claro,
giro, ¿no?
Dices, bueno, al final va a haber gente que sí que va a tener que entrar en cárcel, sí, en la cárcel, ¿no? Ricardo sí. Costa en la cárcel. Lo que es, yo me continúo preguntando es cómo es que Francisco Camps no
sigue llevándolo ahí, cual culebra.
Pero vamos, el tío se escapa siempre.
Tiene algo por ahí también.
Bueno, tiene varios casos, sí. Pero bueno, en esta sentencia ya dejaban claro, ¿no? Que Francisco Camps tiene como ataques de amnesia. No se acuerda de nada.
Bueno, Sergio, ahora nos cambia la música, que no sabe mal ponerle a nuestro siguiente entrevistado la música esta reggaetonera o festera del Partido Popular.
Es festera, sí. Hay una página, un servicio que son sintonías del PP. Y hay muchas versiones.
¿En serio?
Sí.
Pero te las has bajado todas, ¿no?
Ya según el móvil.
El próximo día la reggaetonera.
Depende del momento, pues pongo una u otra.
Bueno, vamos a hablar a continuación con Rubén Zarzo, que algunos de los oyentes de este programa seguro que recuerdan, de la Asociación Juvenil Mens Graus, que desde 2011 ha estado ofreciendo a las personas jóvenes de Mislata actividades de ocio alternativo. Y bueno, pues esta asociación, que ha lanzado un comunicado este mediodía en redes sociales, cerrando la, bueno, comunicando, digamos, que se cierra definitivamente la asociación. Han comentado que esta decisión responde a dos motivos principales: a la retirada de apoyo por parte del Ayuntamiento de Mislata y a la apropiación por parte de la Concejalía de Juventud de este municipio de Mislata de las actividades que históricamente ha organizado Mens Graus. El Ayuntamiento de Mislata, que ha respondido también con un comunicado que ha publicado mislatanews.com: desde el gobierno municipal lamentamos el cierre de una asociación juvenil que ha estado activa en múltiples procesos de participación ciudadana a lo largo de los últimos 7 años como agente dinamizador de programas de juventud, pero desmentimos cualquier tipo de apropiación de proyectos. Esto es lo que ha dicho el Ayuntamiento de Mislata. Nosotros vamos a escuchar a Rubén Zarzo de la asociación Mens Graus. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos?
Bueno, pues un poco decaídos, como podéis comprender, pero bueno, ha sido un proceso largo que viene de lejos, no es una decisión de ahora, entonces ya un poquito más asumido.
Uh-huh. ¿Cómo ha sentado en la asociación el comunicado del Ayuntamiento de Mislata?
Pues bueno, muy bien no se ha recibido, porque claro, hay cosas en ese comunicado que creemos que no son ciertas, y bueno, pues nos ha dolido, ¿no? Porque ni siquiera en este momento de cierre, en el que ya solo comunicamos que lo dejamos estar, ni siquiera en este momento nos pueden respetar con la verdad, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que me gustaría decir es que no queremos discutir ya más con el Ayuntamiento, porque bueno, la última vez que estuvimos en el programa y hablamos de este tema, el alcalde nos dedicó unas palabras no muy bonitas, precisamente, diciendo también que le tenemos que arrimar el hombro y demás, y no es nuestra intención continuar en esa línea.
Bueno, en el comunicado que publicabais en redes sociales esta mañana, comentabais que estos últimos años han sido muy duros porque os han retirado muchas ayudas, os han cerrado puertas y no habéis podido realizar las actividades que teníais planeadas, ¿no?
Sí, bueno, a ver, esto viene de lejos, ¿no? Y ya nos ha pasado con varias actividades, con el Práctica Salud, que también lo realizábamos nosotros, aunque no era nuestro. Uh-huh. También nos lo quitaron. El tema de las mediaciones, que, bueno, en un primer momento las realizaba la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, pero cuando este gobierno decidió cerrarla, durante los 4 años que estuvo cerrada, toda la campaña de mediación la realizamos de manera voluntaria desde Mens Graus. Uh-huh. Una vez que la UCA volvió, en un primer momento sí que colaboramos, pero después decidieron dejar de contar con nosotras porque, bueno, pues no éramos muy cómodos, ¿no?
A mí me gustaría, Rubén, preguntarte si ha habido algún tipo de mediación, porque tuvimos esas conversaciones hace un año sobre el programa Mislata On y cómo el ayuntamiento iba a hacerlo de otra manera, pero si ha habido algún tipo de diálogo entre el ayuntamiento y vuestra entidad para que, no sé, pudierais seguir haciendo ese programa, aunque fuera con otro nombre o con otros servicios.
Sí, bueno, nosotros desde un primer momento, cuando nos lo comunicaron, tendimos la mano para ver cómo podíamos, de alguna manera, hacerlo de manera conjunta, que es lo que creíamos que estábamos haciendo hasta ese momento, pero la sensación no era la misma en ambas partes, ¿no? Entonces, hemos intentado tender la mano, hemos intentado de alguna manera colaborar, pero tiempo después nos enteramos que en la propia reunión en la que nos comunicaban que iban a hacer esto, ya tenían contratada incluso a la persona que lo iba a llevar adelante. Por tanto, en ningún momento por parte del ayuntamiento hubo intención de contar con nosotros. Por mucho que nos dicen que arrimemos el hombro, realmente no quieren que formemos parte de esto.
Javi, ¿quieres añadir algo más?
No, vale, lamentar que ha tenido que cerrar esta asociación. La verdad es que por lo que leemos y por lo que sabemos de ella, ha aportado bastante a esta ciudad desde la que emitimos, y nada, simplemente que vaya bien en los proyectos que emprendáis ahora ya a nivel individual, y nada, simplemente es una lástima que estas cosas tengan que llevar así y que asociaciones que sean directamente desde la base, que creo que es algo bastante importante, pues se pierdan y al final acaben siendo adjudicaciones o este tipo de cosas, que yo creo que también se pierde un poco la esencia de que un pueblo se gobierne a sí mismo.
Bueno, Rubén, sí. Muchas gracias. Abrazo grande. Recomendamos a la gente que pueda leer a Rubén en redes sociales y demás. Es un tío, y vale la pena, muy guerrero, muy peleón. Así que mucho ánimo y un abrazo grande para ti y para todos los compañeros de la asociación de Mace Grau. Si quieres añadir algo más, adelante, ¿eh?
Sí, bueno, diría muchísimas cosas, partiendo desde datos, porque son abrumadores, pero bueno, en los próximos días iremos desmintiendo algunas de las cosas que dicen en ese comunicado y que no son ciertas, pero sí que hay una que me gustaría comentar, que es el tema de la ley de régimen jurídico del sector público, que comentan que un convenio no puede realizarse por periodos de más de 4 años. Esto es cierto, pero nuestro convenio era anual, no era un periodo superior a 4 años. Y en la misma ley recoge que un convenio se puede renovar de forma indefinida siempre y cuando no supere ese tiempo cada uno de los bloques, ¿no? De hecho, es que si no, muchísimas asociaciones de Mislata y de otros municipios no podrían trabajar con muchos de los proyectos que están en marcha. Entonces, no sé si el tema es que esas entidades tienen que empezar a preocuparse o solo hemos sido nosotras por haber sido críticos en algún momento con este gobierno. Es lo último que quiero decir respecto a ese tema, porque no voy a decir más de eso, de lo demás sí que seguiremos hablando. Y nada, simplemente reafirmar otra vez que no queremos entrar en la discusión, simplemente comunicar nuestro cierre y despedirnos del mundo asociativo y de la población juvenil de Mislata lo mejor que podamos. Y nada, cada uno a seguir en los proyectos futuros que tenga en mente.
Queda claro, Rubén, muchas gracias. Aquí ya sabes que estás invitado siempre que quieras. Abrazo grande para ti y para todos tus compañeros, ¿eh? Que vaya
bien. Muchas gracias, igualmente.
Adiós.
Insomni quan la realitat ha vestit. Falten falses frases, falten pintades, falta gente que no s'haga de por nada.
Bueno, pues con esto despedimos el programa de hoy. La próxima semana volvemos aquí en ¿Cómo está el patio? Un saludo para todos los oyentes. Ramiro, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Javier Calderón, que vaya muy bien.
Hasta la próxima.
Y nuestro agradecimiento a nuestro compañero Sergio Salvador, que estuvo en el control técnico. Un saludo de quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volvemos en 7 días. Adiós.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nacionalistas, sí. Exacto. ¿Te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo. Hasta Obama lo sabe.
Es vomitivo.
Oso peluchismo.
Y aquí llega Oso peluchismo. Bien pulidito, bien mimoso. Soluciona acusa a Pedro Sánchez de activar el efecto llamada y defiende que la selección natural siga su curso en el tercer mundo. Los estudiantes blancos de Oxford que eviten el contacto visual con compañeros de otras etnias podrían ser declarados culpables de racismo. Torra y Batet, los mismos perros con distintos collares. La ministra de Política Territorial a favor de acercar a Cataluña a los presos golpistas. Y ahora la noticia ampliada. El gobierno de Sánchez gastará 214 millones de euros en demoler el Valle de los Caídos y exhumar los huesos de más de 100.000 republicanos. La proposición de ley para la reforma de la memoria histórica reclama la nulidad de los juicios franquistas y propone retirar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y apropiarse de este monumento, construido en honor a todas las víctimas del conflicto. Hasta aquí Oso Peluchismo. Y como dijo nuestro añorado sabio...
Si me lo permiten, me voy a ir porque estoy un poquillo cansado. Gracias.